escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, es un honor, gente, poder estar hoy aquí en Miranda de nuevo, creando una bella entrevista con un grandísimo invitado. Hoy tenemos con nosotros a Don Jagger, y antes de eso, darle las gracias a mi amigo Geprak, que nos ha puesto esa intro al inicio de este podcast. Don Jagger, es un placer poder estar contigo.
Igualmente.
¿Qué tal?
Nada, pues bien, aquí estamos.
Estamos en unos tiempos confusos por eso que ha sucedido y se está viendo el pueblo revelado por la lana.
Hombre, eso es lógico, es muy lógico. Después de ver que el gobierno que no actúa como tiene que actuar, los políticos se libran y todo, pues es lógico que eso. Y darle fuerza a esas personas que por lo menos lo están pasando muy, muy, muy mal y necesitan por lo menos alimento, medicación y convivir con ellos.
Tú, Jagger, has sido una persona de saber lo que es la calle.
Hombre, saberlo, integrarme.
Viendo a la gente ahora saliendo a las calles, revelándose, ¿qué piensas?
Hombre, porque lo están pasando muy mal y se relevan por el simple hecho de que ven que no tienen ayuda ninguna. No actúan como tienen que actuar. Se ven solos, que si no se ayudan entre uno y los otros, pues no tienen apoyo ninguno. Y es lógico. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando ahora mismo en Valencia.
¿Cómo ves el gobierno? ¿Cómo ves los que nos mandan y los que están arriba en el poder?
¿Cómo ve el gobierno? Que se encierran en el Parlamento, discuten y que nada más que piensan en ellos mismos. Juegan con nuestros impuestos y con eso pues, son felices, por así decir. Entonces nosotros estamos ahí aguantando. Pero yo sé que después de todo esto que está pasando en Valencia, seguro la gente va a salir a las calles y va a protestar fijo. Vamos, eso lo sé de sobra.
¿Rodarán cabezas?
Seguramente, vamos. Si no cabezas, van a haber palazos, si no, pues a saber Dios.
Vamos a poner un poco en contexto la gente para que te conozca, Jagger.
Perfecto.
Y vamos a leer eso que tengo aquí puesto. Eres un chaval venido de la calle, criado entre la mugre de esta sociedad. Me he pasado mi juventud buscándome, intentando mejorar tanto mi interior como mi exterior.
Pues sí, la verdad que sí, porque cuando tú... como estuvimos hablando, cuando tú ves que tu familia se desborda, pues tú buscas a arroparte en la calle, ¿no? Por así decir. Entonces tú ves cosas que de primera te impactan. Entonces, pues de ello pues, vas aprendiendo cosas, vas absorbiendo, analizando y vas cometiendo actos que en verdad pues, hoy en día no me siento orgulloso de ellos. Pero es de lo que convivir con ellos y sobrevivir con ellos. Y al fin y al cabo, pues es así.
¿No te sientes orgulloso?
No, la verdad que no me siento orgulloso porque he hecho daño a la gente, mucho daño. Mucho daño, demasiado, la verdad.
¿Cómo se lleva eso en la conciencia?
Mal, muy mal. Te juegas muy malas pasadas. Muy, 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 muy mal. Es una cosa que te atormenta muchísimo.
¿Y se puede liberar, se puede calmar esa voz?
Sí, pero cuando tú sales de la calle, por así decir. Cuando tú quieres hacer el proceso de cambiar tu vida, es cuando se te quitan todos esos tormentos. Porque no estás integrado en eso y no estás haciendo esos actos, entonces pues tu mente se libera.
Teniendo actuaciones que hunden mi moral, robos, drogas, etc. La delincuencia me enseñó a saber ver las cosas de la vida sin pensar el daño que le hacía a los demás.
Lo que te acabo de decir ahora mismo.
Estamos hablando de robos, droga, delincuencia... ¿Qué no puedes hablar así a pincelada? Luego, pues si quieres, tocamos un tema un poco más
profundidad. Robo, por ejemplo, robo es lo que te he dicho, que le hace daño a la gente. Eso es lo que más te traumatiza, por así decir, como persona. Al día de hoy. Yo hablo del día de hoy. En esos tiempos no piensas en eso porque si tú... Yo, por ejemplo, yo robaba por vicio. Más por vicio que por comer, por así decir, porque yo pues, fumaba porro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Eso es lo que te conlleva, que tu psicología mental y lo que ves en la sociedad no lo ves claro. Entonces te estropea la mente, te la ensucia.
¿Tu mente hoy en día cómo está?
Hombre, fortalecía bastante, bastante. Y orgulloso porque, pues bueno, me ha cambiado mucho, ¿no? Por así decir, y la vida me ha dado un regalo muy grande, ¿no? Que tú y yo ya lo sabemos. Entonces, pues, orgulloso ahora mismo, orgulloso.
Estamos en un momento de tu vida donde estamos haciendo una entrevista que puedes hablar, porque ahora sí que lo has reflexionado de eso, que pasaste duro, ¿no?
Hombre, duro, duro y lo siguiente, por así decir. Tienes que, por así decir, yo, por ejemplo, me pongo a pensar que todo lo que yo he vivido no creo que pase también mi persona, mi heredero, por así decir, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo, pues, analizas mucho, piensas mucho y te da a veces mucho, por decir, he actuado mal, he sido una persona mala. Pero ¿qué pasa? Que la gente no se mira a sí mismo por miedo al rechazo en la sociedad. No ve sus errores, no ve sus cosas por el simple hecho ese. Porque la rechazan, la olvidan. Tú te juzgan, tú esto. Y no es así. Tienes que conocer a esa persona y ver por qué ha cometido esos actos. No juzgas por juzgar. Juzgar, sabemos juzgar todo. Pero hoy en día, vamos, eso es muy constante.
Si tienes que dar un mensaje a la gente, aquí la tienes enfocada. Tenía por aquí también, Jagger, atado al maleficio de mi forma de pensar, abriendo puertas y cerrando puertas para poder reinsertarme en la sociedad.
Exactamente. Lo que te he dicho.
Estabas fuera de la sociedad.
Fuera. Te apuntaban con el dedo.
Y no es bueno estar fuera de la sociedad.
No, porque no te sientes arropado, en plan, tú te ves como que eres un ogro, un monstruo, ¿no? Por así decir. Hacer el más, pero claro, lo que te he dicho, tú tienes que analizar a esa persona el por qué cometió esos actos. Aparte luego el abuso policial, que te conlleva a malvarte todavía más. Por así decir, te tienen fichado y ellos mismos te intentan achicar más. Te ven, te paran, te registran sin motivo ninguno y te intentan sacarte quicio. Que eso es lo que hoy en día también he visto mucho, que los policías, pues...
Ahora tocaremos ese punto.
Ya.
He llegado a punto de querer acabar con todo y no existir más, envenenando mi alma hasta sentirme sucio y no saber dónde voy a acabar. Hasta un día, cansado de todo, empecé a luchar contra mis demonios.
Eso es la droga.
Tela.
Droga. Encerrarte en tu casa y endemoniarte tú solo.
¿Te consumía?
Físicamente y mentalmente. Es durísimo. Llegas a un comentario que sí. Hasta te autolesionas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Envenenando mi alma.
Sí.
¿Cómo se siente cuando estás en ese punto? ¿Cómo?
Notas como que algo te algo exterior a ti te quiere dominar.
Wow.
Dentro de tú tienes tu alma, tú tienes tu ser, ¿no? Pero tú notas como que hay algo que como que quiere que tú cometas el mal. Por todo lo que hayas vivido, por todos los traumas que hayas tenido, intenta siempre jugarte malas pasadas. Siempre. Entonces tienes que saber dominar eso. Primero dominar tu ser, tu interior. Y después ya formarte el camino.
Pero una voz, algo que...
Una voz, presencia, como lo quieran llamar. Voz, presencia... Yo siempre he dicho que la subconsciencia es el mal, la conciencia es el bien. Subconsciencia es lo que se te queda ahí, las cosas ahí, pero... Como yo digo, pillar ahí que no hay manera de salir. Y la conciencia te habla, te dice, esto es así... Entonces, claro, tú ya haces caso a quien tú quieras. Si quieres, puedes salir. Es como todo.
Un mensaje para la gente que esté metida en este mundo. ¿Se puede salir?
Se puede salir, sí, claro que se puede salir. Pero tienes que tener la moral muy fuerte. Y quitarte de gente que no te trae nada bueno. Ya está. Y analizarte mucho y bueno, tener a alguien al lado tuyo que te apoye y que te quiera sacar
de ese mundo, ¿no?
De ese mundo, exactamente.
Teniendo altibajos y hasta a veces me quería rendir. Es decir, aquí hablamos que querías quitarte la vida.
Sí, muchas de las veces. Muchas.
¿Y por qué no se hizo?
Porque no hay valor. No hay valor, en verdad tú no te quieres morir.
¿Tú ves valiente que se suicida?
No, eso es de ser un cobarde. Sinceramente, porque no está afrontando los hechos ni está afrontando lo que es la verdad, la verdad y la realidad de la vida. Que todos tenemos problemas. El suicidarse, el matarse, el tal, es de ser cobarde. No eres fuerte.
¿Aquí te ha llegado a venir alguien en esa situación y tú dale un consejo o algo de querer quitarse la vida?
No, cabizbajo solamente. Cabizbajo solamente, o que estás muy enganchado a la droga y hablarte para desahogarse. Pero al fin y al cabo, tú lo que tú escuchas de una persona que se drogue, hoy en día te dice una cosa y mañana es otra. Le domina la subconsciencia, no la conciencia. Es lo que yo digo.
Wow. Mi único desahogo era la música.
Sí, porque yo iba a psicólogo. Y no me solucionaron nada. A lo mejor hay personas que sí, le solucionan, pero a mí no era mi, era la música, escucharme yo mismo mi propio acto. Me achicaba yo mismo mentalmente. Y eso me desahogaba muchísimo y comprendía muchas cosas.
Te hacía ver que nada era imposible.
Exactamente.
Y que todo pasa por algo y que nadie en este mundo lo va a tener fácil.
Exactamente.
¿Qué quiere decir de eso? Que nadie lo va a tener fácil, que la vida es dura. Que esto no es un camino de rosas.
No, para nadie, vamos. Para nadie. Hoy en día está bien y mañana está sin techo, sin casa, sin luz, sin agua, sin nada, nada. Entonces tienes que, o eres tú o nadie, por así decir.
¿Tú te has visto en esa situación de no tener nada?
Sí, dormí en la calle. Yo he dormido en la calle. Yo he dormido en la calle.
¿Y qué tal esa experiencia?
No se pasa bien. Tener que robar el supermercado para comer. No se pasa bien. No se pasa bien porque el simple hecho de que duerma en un portón, o en un metro, o duerme donde pilla, donde pilla.
¿Has tenido situaciones de miedo?
Miedo no, más bien de coraje. ¿Mm? De la situación en la que estás. Miedo no, nunca he tenido miedo, yo nunca he tenido miedo.
¿Nunca así por la noche o van a pegar a alguien o va a ir?
Nunca tengo miedo, yo nunca tengo miedo.
Qué bueno.
Nunca tengo miedo porque el miedo lo que te hace es que te debilita.
Pero la calle da miedo, es peligrosa.
Es peligrosa según por donde lo veas. Eso es así. Según por donde lo veas, hombre, es como yo digo, tú puedes ser un crío que de bien pequeño nada más que juega al fútbol en la calle y esté en la calle y no aprendas nada malo. También es la educación que le dé sus padres o que sus padres tengan su familia, ¿no? Por así decir, que no lo dejen nunca solo y lo lleven por un buen camino. Pero la calle da miedo en el aspecto de por el simple hecho de eso, de que conoces cosas que pues son fuera de lo prohibido, para que me entiendas. Yo lo llamo lo prohibido. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Lo prohibido.
¿Tú animarías a la gente joven, a los padres con su hijo, que conozcan un poco la calle, que vean un poco la dureza?
Sí, pero que sepan tener el régimen de cuando ven una cosa que se está torciendo. En plan, cuando vean que su hijo se está torciendo, que tengan el régimen de saber frenarlo. La disciplina. Porque si tú lo dejas a su ancha, no te va a salir un hombre. Te va a salir una persona, un delincuente o una persona pues, mentalmente que no va a estar bien.
Cuando estás metido en ese mundo de la calle, ¿es difícil reeducar a la persona?
Es difícil salir, sí. Es muy difícil porque ves dinero fácil, ves que lo tienes todo sin esfuerzo ninguno. Es difícil, te cuesta mucho.
Tengo aquí puesto que tienes que pasar el desierto y la verdad, que lo que yo he pasado no se lo recomiendo a nadie.
Pues claro.
El desierto y la verdad.
El desierto es que estás desde lo más bajo y vas viendo la verdad y te mantienes. Y cuando ya ves la verdad, la claridad, es cuando te dices tú, yo no quiero volver a pasar eso. Y no se lo deseo a nadie. La verdad es que no se lo deseo a nadie. Pero a nadie.
Hablamos de peleas, calabozos.
Exactamente.
Una vida de un bandolero.
Exacto. Sí, total. Llega a ese punto.
Y tienes que arriesgar para caer, levantarte y ganar. Es ley de vida.
Es que si no arriesgas no ganas. Si no convives, no ganas. Tú no te... Tú, por ejemplo, como...
¿En la calle un juego?
Es un ajedrez. Ajá. Psicológico. Yo he aprendido más en la calle que en los estudios. Porque al fin y al cabo, tú en los estudios lo que te dan de enseñanza es lo que quiere el gobierno, por así decir. Lo habitual, lo de la matriz. Yo lo llamo la matriz. Bueno, que la verdad es así.
Sí.
Pero en la calle lo que te enseña es mucha psicología. Ya que ves tú en que tú quieras aprender cultura, quieras aprender muchas cosas.
La Matrix, ¿qué nos puedes hablar de la Matrix?
Pues la Matrix, lo que nos pasa desde bien pequeños, que tus padres te inculcan una cosa que viene de generación en generación. Que es estudiar, trabajar, sacarte algo si no eres nadie. Pero es que tú puedes ser alguien sin tener estudios.
Sí, está metido eso, ¿no?
Ahí está muy, muy recargado eso. Tú puedes ser alguien sin tener estudios, sin tener nada más que un papel que te ponga, tienes bachiller, tienes la ESO.
¿Pero por qué? ¿Por qué está metido eso de que si no eres nadie tienes
porque
que...?
Porque te quieren así, te quieren, el gobierno te quiere tener
la
así.
La época de la titulitis, ¿no?
Por así decir, exactamente. Antiguamente, mira, tus padres, bueno, mi padre, por ejemplo, o tu abuelo, por así decir,
exacto,
no estudiaba pues a trabajar.
Claro.
Y hacían un hombre. Sí que es lo mismo que la matriz, pero no te obligaban, como hoy en día, si no tienes un papel, no entras a las Fuerzas Armadas, no entras...
No, es que no entras casi
a
ningún
sitio. A la policía. Tienes que pagar un máster. Si yo estoy voluntario en meterme a militar, ¿por qué tengo que pagar un máster y prepararme?
Sí.
Antiguamente no era así. Eso es todo el gobierno.
Necesitas tener bachiller, creo, ¿no?
Y aparte, ¿Para qué? ¿Para defender tu país necesitas tener...? ¿Porque son profesionales? ¿Por eso? Y luego hay guerra y los primeros que van son los legionarios. Y los militares se quedan los últimos para... Los legionarios son los que...
¿Sí?
En primera fila. Los legionarios. Los militares no. Los militares van pam, pam, pam. De última.
¿Tú tenías un familiar que era legionario?
Sí, mi padre.
¿Y qué te lleva de la instrucción de los legionarios? O, no sé si puedes hablar un poco de ese...
Sí. Mi pobre. Lo que me enseña mi padre es tener disciplina y la moral muy fuerte. Que no te hundan. Ha sido constante. Es duro porque los legionarios te mantienen la mente como muy firme, ¿no? Se meten mucho contigo psicológicamente, te intentan hundir mucho para que te levantes la moral. Entonces, aprendes. Mi padre me cogió tarde, pero me cogió a tiempo.
Sabía, ¿no? Enderezarte.
Me supo enderezar de última. Me supo enderezar mucho de última. Y gracias a él, por lo menos, he visto cosas que... Pues es que es la realidad.
¿A día de hoy estás aquí por él?
Sí, al día de hoy estoy aquí por él y por el simple hecho que también porque yo quiero cambiar. Si tú no quieres, no, nunca cambias.
Hablamos de ese punto. Ahora vamos a empezar a tocar los puntos que tenemos aquí. Eso vale. Que tú has dicho. Vamos a empezar con el primer punto de la vida. Vamos a hablar un resumen tuyo. Eso que me has dicho. ¿Se cambia si tú quieres?
Exactamente.
Bueno, y si puedes también, ¿no? O siempre se puede.
Yo siempre he dicho que el no quiero, no puedo no existe.
No quiero, no puedo.
Es una falsedad que nos creamos nosotros mismos. Es así. Es una falsedad que nosotros nos creamos nosotros mismos que no puedo. No llego. Cógete una silla y llega. No puedo hacer esto. Búscate la manera de hacerlo. La gente está con que eso. Es que si yo estoy... No. Ellos se encierran. Y el encerrarse te conlleva a eso. A no creer en ti, a no tener la ilusión, no tener la fortaleza de empujarte para llegar a ser algo.
¿Cuándo te has dado cuenta tú y te diste cuenta de que se podía salir de eso?
Pasarlo muy mal. Muy, muy, muy mal, muy mal. En plan, verte sin luz, sin agua, gastarte los cuartos en vez de ayudar a tus padres. Bueno, a tu padre en ese aspecto. Hacer cosas que no debes dentro de tu familia, deshonrarla y te das cuenta que no es buen camino. Tienes que, como yo te digo, pasar mucho el desierto, caer muchas de las veces, tropezar con la misma piedra 40.000 millones de veces para darte cuenta de que no es como te lo pintan ni es como lo estás viendo tú mismo. Entonces ya tu mente espabila. Tu mente dice, oye, si tú quieres esto, vas a tener esto. Te lo da a mí, la vida te lo da, te lo plasma. Tú quieres conllevar esta vida, pues vas a tener esto. Te hace verlo. Si tú quieres tener... Cuando ya te empieza a calentar la cabeza y te empiezas a analizar tú mismo, te hace la vida darte otro tipo de observación. Entonces tú ya eliges si esto o lo otro.
Hemos hablado de ti, Jagger, pero la gente dirá, ¿pero cómo surgió y cómo se creó Jagger y cómo nació esa marca, esa persona? ¿Cómo fueron tu inicio, tu adolescencia, tu infancia para ir por ese camino?
Pues de primera, lo más duro que le puede pasar a un crío es la separación de sus padres. Ajá. Porque claro, se separan y sus padres, pues cada uno intenta buscarse la vida para sobrevivir, por así decir, ¿no? Dentro que cuando pasa eso, siempre están las peleas entre los padres y olvidan a su hijo, de darle cariño, de darle arroparlo, por así decir. De ahí empieza todo. Yo siempre he dicho que aunque se separen sus padres, lo que deben de hacer es atención a su hijo. Atención, porque si no su hijo, y arroparlo, porque si no su hijo se va a buscar en otro sitio, que lo arropen, que lo alegren, que le suban el ego, que... ¿Me entiendes? Entonces, claro, todo comienza desde eso. Y ya luego las amistades. Ya luego ya pues, tú eliges tus amistades y ya pues...
Pero venimos hablando que tú vienes de una familia desestructurada.
Bueno, desestructurada sí hasta cuando... Bueno, sí, exactamente. Pero mi familia siempre ha sido muy honrada, muy trabajadora. Sí. Mi padre ha sido empresario. Han tenido una empresa, han tenido muchos cuartos. Sí, ¿eh? Lo que pasa es que pues, un crío ve a sus padres con diferentes personas. No lo termina de asimilar. No llega a decir, oye, esto está pasando. Nada más que enfrentación, se confrontan mucho. Entonces, pues, no los ve alegres como estaban antiguamente, cuando estaban juntos.
Entonces, ahí empiezas tú a forjarte y empiezas ya...
Empiezas a salir a la calle. Empiezas a salir a la calle.
Sin control.
Sin control. 24 horas. Claro, bueno, en aquel tiempo yo vivía con mi madre. Yo salía 24/7, pues, cuando llegaba a casa, pues, paliza, que te crió. Yo siempre me criaba a ser pala, como yo digo.
¿Qué piensas de eso, de la pala?
Eso no se debe hacer, no sé que se lo merezca de verdad. No, porque es un maltrato, en realidad. Es un maltrato. Eso de prohibir, de manipular a la persona, de que quieres que... No, hay que dar una enseñanza sana. Quieres hacer deporte, que lo haga. Si quieres llegar a algo, que...
Qué bueno.
Pero la prohibición no es bueno. Tienen que probar, caer y levantarse. Es ley de vida.
Esos son los principios que a ti te gustaría darle a la generación.
Gente. Exactamente.
A los que vienen.
Exactamente.
Es que ¿Cuáles son tus pilares?
Mis pilares es aprender, analizar y saber conllevarlo. Para mí. Aprender, analizar y saber conllevarlo. Y de ahí llega todo.
Entonces, en el punto de cómo surgió, surgió por la...
Sí, por la separación de mis padres, porque me chocó mucho. Y ya bueno, ya después, bueno... Después cuando ya te pille... Bueno, eso ya es otro punto, pero...
Eso es otro punto.
Pero que...
Viene de ahí, ¿no?
Empecé por ahí. Empecé por ahí.
Y cuando eres tan joven y sales a la calle, todo grande.
Grande y te da miedo. Vas con miedo porque no sabes lo que te encuentras en la calle, en realidad. Ves uno fumando porros, ves el otro que está robando, XX. Entonces, claro, también yo tuve la mala suerte de que yo me junté con un grupo que, pues bueno, pues, que hacía, se buscaba la vida. Eran más grandes que yo.
¿Esos son los bandoleros?
Bandoleros, yo los llamo más bien gente que se busca la vida en ese tiempo. Para mí, bandolero es una persona que sería narcotráfico, por así decir, que esté en el narco, sea un narco para mí. Eso sería ser bandolero. Que cuando esas personas llegan a eso es por situaciones de la vida.
Tú has llegado a conocer gente de este mundo chungo, ¿no?
Muy chunga.
¿Y te han querido meter también en involucrar?
No, te metes tú si tú quieres. Nadie te pone una pistola a la cabeza, oye, haz esto. Nadie te obliga. Tú si necesitas ayuda o lo que sea, pues te prestan. Ya luego si tú no cumples, pues
hay mucha gente viviendo y con mucho dinero a costa de tema de la droga, prostitución.
Pero eso es todo por el gobierno. Todo eso conlleva el sistema. No da facilidades.
El sistema quiere que pase eso.
Claro. Si, para que me entiendas, si no quisieran que no hubiera droga en la vida, en esta vida, no existiría la droga. Las policías, el ejército, tal. Pero eso el gobierno se lleva un tanto por ciento por eso. Cogen droga.
Luego se la sueltan y se empieza a comercializar por ahí, ¿no?
Claro, si eso es así. Si el gobierno quiere, no hay droga. Pero ellos te prefieren así. Para manipularte como ellos quieran. Tanto en la tele.
Eso es lo que tú has visto dentro, ¿no? Lo que te
dentro y fuera. Ya tú ya expandes tu mente. Ah. Tu mente empieza a abrirse. Y ver la realidad. Yo soy antisistema. Yo lo digo, soy antisistema. No voy ni con PP, no me creo nada.
Antisistema.
Yo soy antisistema puro y duro. No me creo nada.
¿Tú crees que está empezando a colapsar?
¿A colapsar?
La gente está empezando a...
Se está dando cuenta la gente de las cosas. Que si no nos ayudamos entre nosotros, no hay ayuda. Por el gobierno. Ellos nada más que van con su trajecito al Parlamento, sacan sus leyes para ellos mismos, para ganarse su dinerico y vivir ellos. Ya está. Cuando la fastidian, la cagan, entonces salen a la calle y se reúnen con la sociedad para quedar bien frente a las cámaras. Para tener protagonismo. Entonces, eso... También conlleva que la gente sale como sale, la sociedad. Delincuente, X. Porque la gente se agobia, no tiene recursos ninguno, no la apoyan. Nada más que apoyan...
Esto es como para salga de la gana, brutal.
Esto para mí es...
Estamos vendidos, estamos solos.
Es que allí se está dando la
cuenta... Estamos solos.
Se está dando cuenta... Es que es así, es que se está dando cuenta la gente que es eso.
Pero ellos sí lo quieren para...
Para chupar, porque tú, lo que tú trabajas... Tú con lo que ganas en bruto, en vez de ganar eso en bruto, lo ganas en neto. Porque lo del neto es lo que se queda, es lo que se chupan ellos. Entre cargas sociales, etcétera, etcétera. Y siempre hay trampa, siempre hay trampa.
Tenemos un punto aquí que son los procesos.
Los procesos.
Antes de eso, preguntarte, ¿quién está en la calle no está por gusto?
Hombre, es como todo tipo. Por eso, sin embargo, a mí, yo estoy en la calle, pero no quería estar en la calle. Pero no me quedo otra.
Pero es la mayoría de lo que se ve, gente que...
Sí, la mayoría, muchas de las veces sí. Porque su estructura mental, su estructura se ha roto, en plan, están fuera de sí. Fuera, pero fuera de sí. Wow. Entonces, pues ellos buscan lo que te digo, un arropo. Que la arropen en algún sitio. Que se sientan importantes.
Ahí está, que se sientan valorados.
Exactamente.
O que valen para la sociedad.
Exactamente.
¿No? Que valen para...
Pero claro, dependiendo con quién te juntes, te lleva para buen camino, para el malo, o te quieres manipular. Eso es como tú, es que eso son otras ramas, por así decir. Eso ya eres tú mismo el que tiene que ver esas cosas.
¿Te has encontrado gente que te ha querido hacer daño?
No,
o
no.
¿O llevarte por el camino?
Pues creerse que me pueden manipular, eso sí. Pero nunca me deja manipular, nunca. En la vida, nunca. Yo nunca me deja manipular. Es más, ni van a poder. Ni van a poder porque yo tengo mis cosas, mis ideas, mis pensamientos, mis metas y es así.
Siempre ha sido así.
Siempre ha sido así.
¿Los procesos qué son?
Los procesos pues son, para mí los procesos es de cuando comienza hasta que salga. Es una burbuja muy grande.
Explícanos ese...
Es una burbuja muy grande.
Ese trayecto, ya ves.
Comienzas queriéndote que eres el rey. Empiezas a robar, empiezas... No, por así decirlo.
Estamos hablando de un testimonio personal.
Sí, sí, sí.
Que la gente lo sepa, que todo esto tú lo has vivido.
Exactamente. Te crees que eres el rey, te crees que... Porque yo estoy robando, cuando te juntas con una pandilla, te crees que cuando estás robando, tú siempre quieres ser el mejor de todos. Porque siempre está la competencia, sí, por así decir, sí, ¿no? Sí, sí. Es lo que te empuja, lo que te digo, que te empuja a querer hacer más. Entonces, claro, te crees que eres el rey. Cuando ya te pillan los guardias...
Ah, sobresalí, dices de la banda, sobresalí, ¿no? Como...
No es banda, tú vas independiente, yo vivo independiente. Sí, lo que pasa es que te juntas con tu grupo de amigos que hacen lo mismo, sí. Te fumas los porros con ellos y empiezas, yo robo más que tú, tengo más perras que tú. Entonces, es lo que te digo. Los procesos, pues es lo que te digo, te crees que eres el rey. Empiezas robando en Mercadona, ¿eh? Colonia, HS, etcétera, etcétera. De ahí, cuando ya te tienes muy localizado, de ahí te crees como que eres, vamos, un máquina. Pasa a los móviles, a robar, a hacer daño a la gente, a la sociedad. ¿Pa qué? Pues si yo a veces era por comida, a veces era por vicio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que son procesos en el aspecto de que pasas de una cosa a otra. De robar en un supermercado, pasas a robar móviles, a entrar en casa, a etcétera, etcétera, etcétera. A buscarte la vida como, vamos, como sea. Si es, sea por vicio o por buscarte el pan.
No, para la gente tiene que ser duro.
Y más cuando le ve el sufrimiento a los ojos. Le ve el sufrimiento.
El miedo.
El miedo. En ese momento te apoderas. En ese momento te sientas como que te tengo cazado. Es como que localizas tu presa y la cazas.
¿Nunca has tenido ese momento de decir qué hago en el momento de tener a la presa?
No, porque era muy crío. Es que era muy crío. Yo todo eso lo he vivido yo muy crío.
Pero sepa la gente, ¿eso con qué edad, mejor?
Pues ponle desde los 15 años pues hasta los 17. Oh. Sin parar. Sin parar. Hasta que espabilas. Ya después son otro tipo de procedimientos, ¿no? Por así decir. Ya quieres espabilar, ya que espabilaste, es lo que te he dicho. Me cogí mi padre a tiempo. Y empieza a trabajar, te inculca, mi padre me inculca muchas veces que hay que trabajar, que esto, que lo otro, que lo que está haciendo no está bien. Él me dejaba que yo me cayera.
Luego del proceso ese de los robos, ¿qué viene?
Quieres buscar algo más. Los robos, pues viene...
¿Pero eso por qué lo hacías? ¿Para subsistir tú? ¿Porque no tenías...?
Sí, para subsistir, porque mis padres en ese tiempo, como estaban separados, no me daban... Por ejemplo, yo fumaba, es lo que te he dicho, fumaba porro, no me podían dar dinero para fumar esa cantidad que yo fumaba.
¿El vicio?
El vicio. Había veces que también lo hacía porque no teníamos tampoco tanto para comer ni nada de nada, pero claro, yo era para comer yo, no para llevarlo a casa, para mi casa, para que me entiendas.
Luego, el punto del enfoque, ¿qué nos puedes hablar?
¿El enfoque? Pues el enfoque es de que no debes de hacerlo. No debes de pasar por eso. Tienes que buscar otras maneras.
Sí, pero eso es duro, ¿no? A hacerlo.
Duro...
Duro, digo, a llevarlo a cabo.
Sí, pero tienes que afrontar tus demonios, como yo digo. Tus malos pensamientos. Porque una situación mala te puede conllevar a mil cosas. A matar, a robar...
¿Cuándo fue en tu vida el punto clave? Empezar ya a coger ese enfoque.
Pues... Es que hace muchos años de eso, ¿eh? Pero empezó... El rodearme con la gente, en realidad, el cambiar el pensamiento. Era un crío, te rodeas con gente más grande, ves cosas que te... Es que lo que te he dicho, en plan... Es rodearte con la gente.
¿Cuándo empezó tu mente? ¿Tú empezaste a decir, yo tengo que ya empezar a salir de
esto? Pues porque pasaba hambre con mi madre. No estaba bien. Comía alimento de conserva todo el rato.
¿Alimento de conserva?
Sí. Lata. Entonces no comía temalva. Siempre castigado, no salía a la calle. Me prohibía muchas cosas. Entonces, pues, temalva.
Tú has dicho que el castigo, todo eso no es bueno.
A ver, no es bueno el castigo. Castigar excesivamente, no. Castigar por castigar, no. Tú tienes que castigar cuando ves un gesto, un hecho que está mal. Darle forma, darle educación. Pero no castigar por castigar, porque te pide una borrachera y quieras...
Y también el modo de castigar y de decirlo.
Exactamente. Siempre con amor y cariño, decir las cosas a tu hijo. Siempre. Es la mejor educación. Sí, que a veces como es lógico que podamos perder las formas, ¿no? Pero sabes estar en tu sitio. Porque todo lo que tú le hagas de pequeño o de adolescente, eso es lo que te conlleva para que luego pues salga de una manera o salga de otra.
¿Qué testimonios te llevas de la gente que has conocido en la calle, ya ves? ¿Qué te han llegado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te llevas? ¿Anécdotas?
No me llevo nada.
No quieres tampoco.
Tampoco, ni quiero recordarlo. Es una cosa que una vivencia que no... La recuerdo hoy en día contigo, pero porque...
Sí, para concienciar también, ¿no?
Y para que la gente aprenda. Uh-huh. Pero son cosas que no están bien hechas. No, porque ensucias tu alma, ensucias tu mente, ensucias todo. Te sientes sucio. Muy sucio.
El punto 5. Cambio de vida y de la droga. ¿Qué nos puedes hablar?
Yo ahí lo he pasado muy mal, ¿eh?
Ese punto, porque hoy en día, bueno, yo creo que siempre se ha consumido mucha droga.
No, y la población hoy en día consume mucho. Se ahoga sus penas en la droga, en alcohol, bueno, que son drogas, alcohol, como lo quieras llamar, todo bueno, son
luego,
drogas.
También ludópatas.
Sí, sí, todo eso son drogas.
La tecnología también.
Son drogas, droga sí.
Amplía mucho.
Todo, ¿no? Todo, exactamente, lo engloba todo.
Sí.
Entonces, claro, eso... El cambio sufre mucho. Yo me miraba al espejo, me autolesionaba mucho. Yo me pegaba yo solo para poder cambiar. Porque como que no comprendía todas las vivencias, todo lo que te ha pasado, pues no te llama mucho la droga. Tienes una vocecilla que
sí.
Que quieres que te conlleva.
Eso fue lo que me impactó cuando me contaron.
Es verdad, es verdad, es que es verdad. Te conlleva a que haga, te metas droga porque, por ejemplo, te quedas sin luz ya. ¿Sabes? Sin agua. Te domina. Haz esto y te evades.
Haces lo que sea.
Exactamente, te evades. No, te metes droga y te evades. Por un momento y no piensas. Entonces, claro, eso es lo que te conlleva a muchas cosas.
¿Qué efectos tiene la droga en el cuerpo? Así para la gente que no la haya consumido.
Dependiendo. La cocaína lo que te hace pues, es charlar mucho. Charlar mucho o darte un bajón y quedarte pillado. El cristal, pues te da fiesta. El speed, pues igual.
Luego el bajón mortal, ¿no?
Dependiendo cómo lo lleves, según la persona. Eso es según la persona.
¿Cómo entraste en la droga? Porque estuviste en la calle, pero ¿cómo empezaste?
Yo empecé tarde, yo empecé con 19 años.
¿La droga que empezaste tarde?
Empecé tarde, yo empecé con los porros. Con los porros con 13, 14 años.
Que empezaron a darte, ¿no?
No, yo fumé porque yo quise. Era un crío, no sabía lo que era. Y pues aprobé y me gustó.
La gente que fuma porros, ¿qué le puedes decir a la gente que fuma porros? Que hay mucho... Es que ahí está la filosofía. No, no te hacen daño, sí te hacen daño.
¿Tú qué te puedes... hacen daño, pero a la larga.
A la larga.
Te hacen mucho daño, pero a la larga. ¿Por qué? Por el simple hecho de que te puede dejar... Te deprime, Es que es como todo. Yo te puedo hablar de mi caso, ¿no? Por así decir. Porque a mí lo que me daba era agresividad. Me daba depresión.
Pero que quede claro de que no es algo que...
No es bueno, no es bueno.
Que te vaya un beneficio de salud.
No, que va, que va. Al contrario.
Dice, no, esto es bueno.
Al contrario, lo que pasa es que te hace ver la droga, te hace ver un mundo que no es el que tú eres cuando no consumes, por así decir. Ves nada más que por el lodo, mugre. Lodo, ves mugre, ves junkie, ves todo lo que sea la fiesta, por así decir. La noche, para que me entiendas.
Entonces la marihuana, que se consume mucho...
Hombre, dependiendo para lo que sea. Si es medicinal, si te lo receta el médico porque tienes cáncer...
Fumar así.
Sí, pues. Pero eso es la gente, dependiendo por qué lo haga. Hay gente que lo hace porque...
¿Te cohibe en tu mundo? Es que lo he visto
mucho. Sí, eso cuando ya consume.
Cuando te hace más emitir.
La droga en exceso siempre te cohibe. La droga en exceso.
Te cohibe.
Te cohibe siempre, sea lo que sea, te cohibe.
Y te cabreas con todo.
Exactamente, porque te falta, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, como yo te digo, tú te has fumado un porro por la noche porque no puedes dormir en vez de tomar medicación, que es lo que quiere es lo que quiere el gobierno. Que cuando estás loco, perdido, psiquiatra, tómate esto. Sí. Si lo haces por eso, otra cosa. Porque quieres descansar y pues, tendrás problemas mentales.
Mejor tomas algo natural, ¿no?
¿Qué? Exactamente, que es químico. Porque al fin y al cabo también es químico. La gente es que la droga es química, pero es que tú también te estás metiendo químico con pastillas, medicamentos. Es químico. Es que...
Adulterado, peor todavía.
Encima de todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya cabe en cada uno, eso cabe en cada uno. Cabe en cada uno. Yo lo que puedo dar es un consejo de que no se cedan, no se cedan, que tengan un control y que no le manipule lo que es la mente. Que ellos tengan su mente firme.
Entonces, con 19 años empiezas en este mundo. Sí. ¿Esta ha sido tu etapa más dura? La, sí, cuando sí. Empezaste ya en la luz, sí, sí, porque pues... empezamos marihuana y luego ya empezaste con todo.
Cocaína, espí, sí.
Lo peor es pincharte.
No, pincharme nunca me he pinchado.
Eso
nunca.
Ya es mortal.
Yo hasta ahí no he llegado ni pienso llegar.
Porque eso ya es extremo.
Yo lo más que ha sido drogas de fiesta, de la noche. Ajá. Entonces, pues, eso.
Entonces, que a la gente joven, sobre todo, ¿qué le puedes decir tema de la droga?
Es que lo que les digas, eso cabe en ellos mismos. Que no lo prueben, que no lo hagan.
Ahí está el mensaje.
Que no lo prueben, que no lo hagan, porque eso es lo que quiere la alta sociedad. Es que es lo que ellos quieren, manipularte. Okay. Por eso está integrado eso. Es que si no, no estaría la droga. Es lo que yo digo. Ellos, para ellos somos ratas de laboratorio.
Sí, 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 totalmente. Sí.
Ellos quieren que tú comas de ese queso, que ellos dejan ahí para que tú te malves. Y decir, mira, esto, no, no. Si de verdad no queréis que la droga, quitadla, tanto que habláis.
Claro.
Quitadla, no dejéis que se venda.
Claro, quitadla.
No, es que hay mucha gente que lo hace. Ya. Mentira. Es que bajo mano... Y cuando incautan algo. El que hizo la trampa hizo la ley. Bueno, el que hizo la ley hizo la trampa, mejor dicho. El que hizo la ley hizo la trampa. O sea que...
Guau, guau, guau.
Hay un misterio ahí que no se puede reflejar, no se puede... Porque nunca... Es que... Eso ya muchas décadas ya, sí. Entonces eso, por más que la gente quiera comprender el porqué de las cosas, no.
Yo he visto fotos de ti consumido por la droga. Mm-hmm. ¿Eso fue en tu última etapa?
Mediana.
Es decir, la droga te estaba consumiendo, estaba ya...
Me estaba consumiendo a tope y me dejaba encerrado en mi casa, sin querer salir ni quedar con colegas ni nada de nada.
¿Cómo fue esa etapa?
Mental. Esa etapa fue mental. Ya eso es lo último con la droga, en plan... Eso ya es lo último en el aspecto de que consumes tanta de que si ya quieres despertar, despierta, si no te matas. Esa ya es la última etapa.
¿Tú tocaste de fondo?
Sí, me daba taquicardia. Me daba taquicardia, no podía ni dormir. De tanto consumir.
Ni comer, solo droga. Mm. Y ahí, en ese punto que ya fue coletazo, ¿cómo fue el romper cadenas?
Mi padre.
¿Ahí fue cuando tu padre te cogió?
Mi padre. Siempre me ha cogido mi padre.
¿Qué pasó en ese proceso?
Mi padre fue muy brusco. Mi padre, y es más, yo se lo agradezco el día de hoy. Fue muy brusco. Fue terapia de choque, pam, 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 pam.
Pero es que tiene que ser muy duro sacar a una persona de ahí.
Pero, y siendo tu padre que te ayude en el aspecto a sacarte, más todavía.
¿Tú le pediste ayuda?
Yo no, mi padre ya me vio más, ya se fue integrando el poco a poco. Eso nunca pide ayuda, ¿te crees que estás bien?
¿Lo hizo bien, chapo?
Sí, sí, sí. Te lo juro que sí. Igual que me ha enseñado en la vida cosas malas, como todo. Como tú y hemos hablado, ya, pero...
Tuve delicadeza para eso.
Sí.
No te cogí así de, venga, ¿qué haces?
No me hizo eso, solamente me terapia de choque mentalmente. Como si fuera un psicólogo, pero un psicólogo legionario. En plan...
Terapia de choque.
A régimen. Esto te conlleva esto, esto te conlleva esto. Tú sigues así, que te va a quedar así. Y más cosas, más fuertes. Y meterse conmigo, mosquearse. O sea que es duro ver un hijo... Y uf, ya me da muchos besos ahora. Como he tenido a mi hijo y todo, me da muchos besos. Me dice, me alegro un montón. Me alegro un montón de que esté en tu sitio.
Claro, tiene que ser, pues ya ves.
¿Lo has pasado muy mal? ¿Lo has pasado muy mal?
Si tú tuvieras una situación así, con tu hijo, un amigo tuyo, ¿qué harías?
Lo mismo que ha hecho mi padre.
¿Sí? ¿Lo mismo?
Terapia.
En esa situación ya extrema, ¿no?
Es que es lo único que ayuda.
Es que es lo único.
Levantarte ánimo. Igual que te hunden, te levantan. En plan, mi padre, igual que me ha hundido moralmente, me ha levantado. Y así me gusta que trabajes, que tal, que esto, que lo otro. ¿Sabes? Igual que tú das una de cal y otra de arena. Es lo mejor, la terapia.
Terapia.
Terapia y que comprende las cosas. Si él quiere, si no quiere, no hay manera. Tú le puedes hablar que le entra por un oído, le sale por el otro, va a hacer lo que él quiere cuando salga por la puerta.
De todo este proceso que llevamos hasta ahora, psicológicamente, ¿cómo está tu mente? Psicológicamente, ¿cómo se fue estructurando toda esta filosofía en ti? ¿Ya ves?
Pues,
yo sé que eres analítico.
Pues la verdad que... Cuesta mucho el hecho de analizar todo eso porque te da mucho... Yo ahora mismo estoy en shock por porque me hace recordar muchas cosas que he hecho. Te deja mucho en eso y cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho de decir, esto pasa por esto y esto pasa por esto. Pero claro, tu mente no te deja de comprender y buscar la respuesta correcta del hecho, de por qué yo he cometido
pero
esto.
Pero tú te echas la culpa a ti, ¿o?
Sí, me la echo yo. Yo siempre me echo yo la culpa.
No son por los factores externos del...
Sí, también, ¿no? Porque te empujan a ello, pero tú haces algo porque tú quieres, no porque nadie te obligue. Te lo vuelvo a repetir. ¿Me entiendes? Nadie te pone una pipa en la cabeza y te dice, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer... No, no. Eres tú. Si a ti te puede una situación y tú ya actúas de mala manera, esa es tu cosa.
Lamentaciones pobres. Eso porque tú lo elegiste.
Sí, exactamente.
¿No vale decir?
Es que no, no, ya te he dicho que el no quiero, el no puedo, no existe para mí. Eso es una falsedad que nos metemos nosotros mismos.
¿Qué frases tienes tú que son para ti clave? Esa es una.
¿Clave? El que la gente no se mira a sí mismo por miedo al rechazo.
Esa es muy buena.
Y... bueno, tengo un par de ellas. Y pasa que... son letras que tengo, ¿sabes? Tengo tantas que...
Ahora vamos a hablar de eso.
Tengo letras que... tengo... pero lo habitual es eso. Es no se miran a sí mismos por miedo al rechazo. Es eso. Porque el rechazo es lo que te conlleva quedarte solo. Tú te encierras con que te discriminan por lo que he hecho.
Hay que mirarse.
Siempre. Y mirar a los demás. Y escuchar. Y aprender. Oír, ver y callar.
Uy, verga, ya.
¿Sabes? Es verdad, es así, así.
Hay que aprender a ver, a oír y a callar.
Es verdad.
Vamos a hablar del punto 6, Jagger. Un tema muy bonito, la música, tu desahogo.
Sí, es lo que me hizo a mí sacar, aparte de mi padre, lo que me hizo a mí comprender el mal que estaba haciendo. Sinceramente, perdón.
No, no pasa nada.
El mal que estaba haciendo.
La gente también te conoce un poco por la música, ya.
Sí, bastante gente. Y le gusta lo que hago, la verdad. Sí. Porque son hechos reales. Yo no tengo miedo a expresar lo que yo he hecho.
¿No puedes hablar un poco de cómo fue meterte en la música hasta el día de hoy?
Pues te conlleva, la calle te conlleva. Y el escribir, pues fue un amigo mío. Fue un amigo mío que me inspiró a... Ven, que te quiero enseñar a escribir. Y entonces, pues empecé, me gustó y... hasta el día de hoy. Es mi psicólogo. Yo me hablo a mí mismo.
Sí, además que las creas rápido.
Sí, las creo rápido. Pero porque son tantas cosas que... No me cuesta soltarlo, es que no... No, lo que te he dicho, no tener miedo. Es no tener miedo. La gente tiene miedo. ¿Qué dirán? ¿Sabes? Eso no sirve de nada, entonces no vives. No procesas, no creas, no haces nada.
¿Pero tú tenías ese miedo?
A lo primero. A ver, como todo, cuando era un crío te da miedo. Sacaba canciones. Tengo canciones en YouTube desde pequeño. Sacaba canciones, pero claro... de antes a ahora el cambio se nota, ¿no? Por así decir, pero claro, el miedo está, te pones nervioso. El miedo está. El miedo de ponerte en un micro, los cascos, vaya, te entra miedo.
Y cuando te pones delante de un micro y empiezas a cantar, estás como en otro.
Yo me desahogo muchísimo.
Pasa todo el tiempo.
Sí, las energías malas van para el micro.
Sí, ya veo que sale rabia, sale fuerza ahí, ¿eh? La voz.
Son vivencias. Eso sale, eso. Sí, brutal.
Y luego a la hora de componer. Igual, ¿no?
Igual. Me pongo una instrumental, la escucho y según la instrumental, lo que me pida, escribo. No elijo un tema para escribir.
¿Te gustaría vivir de ello?
Sí, la verdad que sí, pero esa industria es muy complicada, es como todo. Esto...
pero bueno, tú lo intentas.
Yo lo intento. Yo me produzco yo solo. Yo me produzco, yo tengo mi micro, mi estudio casero en la casa, que ya lo has visto tú. Sí. Y lo hago todo desde un celular, de tu móvil.
Ahí está, que claro.
De un móvil, ¿eh?
Sí, porque muchas veces piensas, es que necesitamos lo último.
No, ¿sabes? El que quiere puede, te lo he dicho.
El que quiere puede.
Es así, es verdad. Poco a poco iré mejorando el sonido, pero de momento.
Pero se puede.
Se puede, si quieres, pues puedes.
Siempre móvil se puede.
Se puede. Tienes que buscar, tienes que aprender, tienes que ver tutoriales, pero puedes.
Y luego cuando escuchas tus producciones, ¿qué?
Nada, me gustan, a mí me gustan. Yo se las pongo a mi hijo hoy en día.
Está muy bien.
Se las pongo, hombre, no se las pongo todas, ¿sabes? Porque diariamente, pero se las pongo y bueno, desde la tripa está escuchando mis canciones.
Todas tus letras son vivencias tuyas.
Sí, y antisistema total. Total. Yo es que... yo soy antisistema, eso es un circo. Son payasos que se ríen entre ellos mismos y que me intentan engañar. O sea que... todo con... la calle te lleva a eso, a abrir, a despertar. La calle te lleva a despertar. Si tú estás jugando a una Play todos los días, en un ordenador todos los días, en un sofá, en una tele, nunca despiertas, porque eso es lo que quieren ellos. Que no trabajes, tal, meter migrantes, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí tengo el punto 7, los sucesos. ¿Qué quiere hablarnos de ese punto? De
los sucesos, que no estoy orgulloso de ellos. De esos sucesos no estoy orgulloso. Si yo pudiera volver atrás, no lo haría. Ahora, también te digo que si no hubiera vivido eso, no sería la persona que soy hoy en día. Mentalmente...
Sí, me lo dijiste también eso.
Mentalmente. Está mal hecho, yo no me siento orgulloso, pero... No sería la persona hoy en día que yo soy. De fuerza, de tirar para adelante en la vida.
¿Tú no tienes miedo ahora mismo a nada?
No. No. Ni de morirme. He pensado hasta con mi propia muerte, ¿eh?
Sí, sí.
He pensado que yo te he visto a ti en la calle. Oye, ¿qué piensa usted de la muerte? Yo he pensado cómo sería mi muerte y todo, ¿eh? Y no he tenido miedo.
¿Pero verla? ¿O cómo sería
el proceso? Verla no, solamente el proceso. De cómo te vas muriendo, tal. Sea por un accidente, sea por...
Sí, sí, alguna vez a mí también me ha venido así, ¿no?
¿Sabes? Y claro. No, miedo ninguno. Si tenemos un principio y un fin.
¿Todo esto te ha llevado a vivir ahora el momento? A disfrutar más el momento, el
presente. Sí.
Ahora mismo estás en la flor.
Sí, sí, además he recuperado mucho, la verdad. Mentalmente, también con la mujer que tengo ahora mismo.
Pero bueno, ¿quién te lo diría, no?
No.
¿Tú lo pensabas en ese momento cuando estabas tan mal?
No, un futuro bueno? No piensas nada de eso.
Nada.
No piensas nada de eso. Es malicia lo que te entra en el cuerpo. Es malicia.
Porque tú tenías maldad, pero tú querías hacer daño, hacías daño.
Es que, claro, en plan, no que quería hacer... Sí, sí. Pero...
No quería hacerlo en sí, pero la situación te llevaba a hacerlo.
Exactamente. Cuando... ¿Qué es el siguiente punto que lo estoy viendo?
¿Lo tocamos ya?
Tócalo ya. Tócalo ya.
El acoso policial.
El acoso policial. Cuando a ti te detiene...
Lo soltamos.
Es cuando más te malvas. Tú puedes tener unos procesos de robar y tal, pero cuando te detiene es cuando más te malvas. ¿Por qué? Porque ves el trato que te dan, encima te dan comida.
Tú cuando me hablaste, que me dijiste, sácame este punto porque tú tienes ahí mucho que contar.
Sí, no, sí.
Cuéntanos todo eso.
Te dan comida caducada en calabozo, te tratan como si fueras un perro. Tú bajas para abajo para calabozo, te hacen firmar un papel como que tienes que llamar a viva voz. A viva voz, a la gente. Y ellos te responden por megafonía, con cámara. Tú te estás haciendo, por así decir, de vientre, te estás haciendo pipí y ellos no bajan. Te haces de vientre en el calabozo o te haces pipí en el calabozo. Y luego cuando el guardia siente, te suben o te llevan para el juzgado, si una o te llevan a aguantar o te echan la bronca, la rifa que te toque.
Pero vamos a ver, el mundo de los calabozos, ¿cómo fue empezar y tocar ese mundo?
Los robos.
¿Te llegas a detener mucho?
Sí, mucho, y acosarme. Y a ficharme, pararme por la...
¿Y tú salís corriendo y te pillaban?
No, siempre me pillaban, pero sí. Me han pillado más de una vez. No he sido de los típicos... He sabido robar. Yo no era como los que con los que yo iba. Yo cogía... Me ponía ropa encima de la que llevaba. Para cambiarme rápido. Y no tener...
Eso.
¿Sabes lo que te quiero decir para los guardias? Tener ese tipo de persona. Entonces pasaban por la mía... No, ese no es. Sí, mira cómo va vestido.
Llevaba varias prendas.
Varias prendas.
Decía, hay que ser...
Hay que ser espabilado. Más bien espabilado. Y no me han pillado muchas veces por eso. Pero que te vuelvo a repetir, no me siento orgulloso.
Entonces, cuando empezaste, tocaste el primer calabozo y... Bueno, ¿qué te llevas de...? ¿Qué vistes en ese mundo?
¿Calabozo?
Cuando empezaste a tocar los calabozos, porque has estado varias veces.
No, varias veces, muchas. Y una de ellas cuando en la Plaza España que tuvimos el toque de queda con un amigo y yo...
Esto que queda cuando le hablamos de la pandemia.
Lo del COVID,
¿sí?
A nosotros nos detuvieron sin motivo ninguno. Sin motivo ninguno. En el aspecto de que... Y a mí, bueno, a mí se me lanzaron a pegarme. Sale bueno, no tengo problema que te pase a ti lo que es el enlace de, del periódico y de...
Sí, lo he visto, sí.
Del video de YouTube, de Cartagena.
Contra el coche ahí. Sin motivo.
Ahí, contra el coche. Cuando me ponen contra el coche me empiezan a tirar. Sin motivo ninguno. Y yo no me estaba resistiendo, ¿eh? En ningún momento. Sí, claro, claro. Cuando salías mucho, te conocen la cara.
¿Qué no puedes hablar de eso? Los policías...
Hoy en día los policías
te cogen, te pegan, con violencia y violencia, la ley...
La ley va a favor de ellos. Y ellos son las marionetas del poder.
¿La mayoría de policías que te has topado son violentos? ¿Van a pegar sin
motivo? Algunos y otros no, pero siempre te buscan la vuelta para querer darte.
¿Sí?
Siempre. Siempre. Ellos te intentan buscarte la vuelta. Son muy... Se le sube mucho el ego.
Eso.
Cuando tienen uniforme y chapa...
Tienen un chip...
Es un chip que se le sube mucho el ego. Se creen que son supermanes. Porque claro, como le protege la ley, pues ellos creen que pueden hacer lo que ellos deseen. contigo. En plan, achicarte mentalmente, maltratarte, pueden hacerte lo que ellos quieran.
Los que son policías y están en el cuerpo de la ley, trastocadamente la mente la tiene...
Lo que estoy viendo, los jóvenes de hoy en día que están entrando, sí.
¿Sí?
Los antiguos también, pero no tanto. Antiguamente, cuando a mí me ficharon, antiguamente habían 4 o 5 guardias o 6, como por así decir, que son los que te tenían como manía, por así decir. Pero hoy en día es como que los jóvenes actúan como a su semejanza. Pues a su apariencia, en plan, si te veo sin querer un pinta, te voy a vacilar para buscarte la vuelta y llevarte para el calabozo. Para tener ellos como...
Luego cuando lo que no se ve te pega, te insultan.
Cuando tú a lo mejor haces un robo que no habla o lo que sea, pues te intentan achicar, apretarte las tuercas para que hables. Eso sí, en calabozo. Pero saben las zonas, claro, de calabozo.
Todos los calabozos te han tratado mal.
Menos la Guardia Civil, que te dan...
La Guardia Civil.
La Guardia Civil te trata bien.
¿Sí?
Sí, te da hasta un bocadillo y todo de salchichón. Bueno. Tú vas a la Nacional y te dan, vamos, de comer te dan comida caducada, que haces así con la bandeja, la huerca, y puedes echar mantequilla o puedes hacer masilla en el calabozo.
La Policía Nacional es un desastre.
Es un desastre.
Eso es un desastre. ¿Y son iguales las Policías Nacionales que la Guardia Civil? Psicológicamente...
No, son más buenos, son más, son más comprensivos la Guardia Civil que la Nacional. La Nacional, como está dentro de la ciudad, esos van... a lo que van. Y no tengo ningún inconveniente porque hayan policías, pero sí. Hay personas que no hacen su trabajo, su labor, como tienen que hacerlo.
¿Te has topado con un policía muy decir, bueno? ¿Que haya ido con amabilidad?
Guardia Civil, sí.
¿Guardia Civil?
En Málaga. Y policía local en Málaga también.
¿Sí?
Aquí no, aquí está todo la corrupción. Yo lo digo. Esto, Cartagena es ciudad de la droga. Esto es...
Ciudad de droga, Cartagena.
Sí, para mí sí.
Vaya titular ese.
Para mí sí.
¿Qué?
Tenemos cosas bonitas.
Claro, porque estamos hablando de que tú has visto Cartagena bien, sus rincones.
Sí, sí.
Y te llevas eso.
Sí. Cartagena es la ciudad de droga.
Buah.
Si el 90... de la población de aquí de Cartagena, ponle que el 90% se mete en droga. El 10% se salva. A saber cuál es ese 10%, porque yo no lo sé. Por así decir, es un cálculo así que te estoy diciendo yo. Pero yo lo que he visto, y vamos, les da igual. Y también lo que he visto de los policías, personas que no están buscándose la vida malamente, que son aparcacoches, llegan, los denuncian, le quitan los cuartos y se los quedan los guardias. Vamos a ver, ¿qué problema tienes que una persona aparque o te indique que te aparque un coche cuando yo soy el que le doy la limosna porque yo quiero, él no me pide nada? ¿Qué problema tenéis con
y
eso?
Que está pidiendo en la calle también, ¿no?
Claro, entonces ¿qué pasa? Que esa gente se malva y al final hace cosas que no debe. Si todo es eso, engloba lo mismo, la matriz. Todo está manipulado sobre una cosa.
Entonces, el mensaje de esta experiencia con la policía, un mensaje muy, muy negro, ¿no? Muy mala experiencia y...
Que se sigue viendo hoy en día.
Sí, yo veo mucho la violencia que tienen, ¿no?
Están muy subidos. No tienen compasión con la humanidad, con la sociedad. Ellos miran solamente su trabajo, su tal. Pero tú tienes que saber... Yo entiendo que su trabajo es, por ejemplo, es como todo. Si una banda organizada hace lo que sea X, matan a... Lo entiendo.
Sí.
Pero personas que sabes tú que no son gran cosa, que lo hacen porque no pueden maltratarlo físicamente y psicológicamente. No pueden.
Sí, casi me han dicho que psicológicamente es muy dura la expresión,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y se ríen de ti todo.
Se ríen de ti, ¿no?
Te intentan buscar la vuelta, sacan pecho.
¿Están enseñadas para eso?
Sí, no lo sé, eso ya no lo sé. Eso no lo sé, no sé lo que lo enseñarán en el máster, que se sacan.
¿Hay algo más que quieras hablando de este mundo, de los calabozos, de esta experiencia policial? Porque, vamos a ver, hablamos que tú has estado en bandas.
Yo no he estado en banda, nunca.
Pero tú has estado en manifestaciones, has estado en revueltas.
Sí, están reyertas y todo eso.
Y ahí te han pegado.
Ahí, en la Plaza España, lo que te estoy diciendo, por el toque de queda, por lo del COVID.
Ahí.
Me quisieron, no me dieron ninguna. Iba borracho, ¿eh? Y me llevaba, y tenía dos guardias sujetándome las manos así. Y a un amigo mío le pegaba al guardia a aguantar en el coche apoyado. Sin hacer nada, solamente porque le dijimos que la gente que estuviera tranquila, que estamos haciendo una manifestación pacífica. Es normal. Tú no puedes prohibir hoy en día a la gente se meta en sus casas. Eso está prohibido. Tenemos hoy en día la libertad de expresión. Podemos salir a la calle. Podemos... Eso es... Vamos, yo para mí... El encerrarte en la casa obligatoriamente, eso no es así. Eso está, vamos, eso está prohibido. Para mi gusto. ¿Quitarle la libertad a una persona sin motivo ninguno? Sí, vale, que estamos de acuerdo que el COVID, pero yo creo que todo eso es manipulado por el gobierno. Es que todo está manipulado por el gobierno. Por el gobierno y por los de arriba. Todo.
Y igual que lo de la DANA también. Lo del aviso, todo lo que está saliendo ahora.
No lo sé, yo ahí no me quiero meter porque yo ahí he escuchado cosas. Pero sí que es verdad que sabiendo que venía lo que venía, podían haber hecho el aviso antes. Antes. No más, no a, cuando estalla aquí. Mira, nosotros, como ha pasado lo que ha pasado, alerta amarilla, alerta naranja. Porque no quieren que pase otra vez lo mismo.
Luego, el punto 9, la realidad cuando despiertas.
La realidad cuando despiertas. Terapia de choque. Ahí es cuando tu mente está como muy rendida. Debilitada. Se agota. No tiene ganas de nada, no tiene fuerza, no quiere vivir, se siente mal, te encierras, pero ya no es con droga, es sin droga, te encierras en la casa. Ves cosas del gobierno, cosas que te chocan. La droga lo que te hace es que te anula como persona. Eres como un zombi. La droga, por eso lo dejan ellos, eres como un zombi, que te deja ahí a tu rollo. Que tú mismo te paranoias con tus cosas que hayas vivido y todo eso. Por eso no quitan la droga, porque eso es una manipulación más sencilla. Es más, caen antes las drogas que los medicamentos.
Caen antes la droga que los medicamentos.
Es así. Hombre, a no ser que te tengas que medicar porque no te quede otra, pero si a ti te, yo he ido al psiquiatra, me han mandado Risperdal y Aquinetón Retal. Que eso te deja cao. Y Cipresa y Reseflar. Claro, eso te va así. Y decía, yo no quiero esto. Yo no quiero esto.
¿Cuándo despertaste? ¿Con qué edad?
Con 23. ¿23, 24 años?
¿Y cuando saliste de ahí o cómo fue resetarte?
Fácil. Sí, soy muy sociable. Soy sociable, en plan. Muy fácil, eso es muy fácil. Lo que te cuesta es. En plan. El verte la gente como te ha visto, asimilarlo. El que te vuelvan a hablar no es problema, pero que no te hablan cuando te ven como te ven. Si te ven bien, entonces sí te hablan. Entonces te arropan, te... ¿Cómo estás? Pero ahí. Pero yo no tuve, vamos, dificultad ninguna.
¿Te quitaste a gente de en medio?
Sí, mucha gente. Mucha gente que no me... mucha. Me quedé con tres, por así decir, contado. Amigos no hay, conocidos muchos.
¿Ha hecho limpieza?
Bastante, bastante.
Entonces se puede. ¿Qué aprendizaje te llevas de esto?
Pues de que tienes que saber aguantar las situaciones de la vida, por más que te pongas entre espalda y pared. Sí, es así. Porque si yo quisiera, por ejemplo, tengo el día de mañana... una situación mala, yo perfectamente, si no tuviera la mente como la tengo hoy en día, cogería, me iría, me drogaba o me iría a robar o X, para que me entiendan. Pero no es mi caso, porque yo no voy a cometer otra vez el mismo fallo que tenía. Pero eso es aprender y querer cambiar. Si no quieres cambiar, no puedes conseguir nada.
¿Tú has leído mucho o has investigado mucho de filosofía?
No. Eso te lo da toda la calle.
La calle es la mejor maestra.
Es la mejor. Psicología, dureza, filosofía, sabiduría, todo.
Lloviendo en la calle también.
Claro, todo.
Pasando frío.
Y calor. Y no poder andar. Porque no me ducho en 3 días. Me duelen los pies. O sea, imagínate.
¿Cómo ves a la gente de la sociedad, tú que has visto tanto?
¿Hoy
la
en
calle,
día?
¿No? Sí, ¿cómo ves la generación que viene?
Los padres lo están tapando mucho.
¿Los padres?
Los padres lo están tapando mucho de la realidad.
¿Eso cómo es?
En plan, no quieren que vea la realidad como tienen que verla. Porque seguramente, como en mi caso, no quieren que salga su hijo igual que haya salido a él, o no quieren que se les malve. Pero con el miedo no se puede ir. Tú tienes que dejar que tu hijo vea la realidad o la sociedad, que la gente que vea la realidad como es. Y ya manejar sobre esa estructura.
Sí, ese es un pilar base.
Claro. Tú no puedes, es que es verdad, yo lo pienso así, tú no puedes a una persona con taparle cosas. Al fin y al cabo, si no es de pequeño, de mayor con 20 años sales de fiesta y vas a ver cosas.
Sí, te entiendo.
¿Me entiendes? Que estamos de acuerdo que son ciertas edades que con 16 años no debes enseñarle cosas, pero si sale a la calle con su amigo y ve cosas...
¿Tú crees que la generación que viene hoy en día está perdida?
Sí.
¿Está perdida?
Para mi gusto, sí. Con la Play, con las teles... Lo está llevando el gobierno como ellos quieren.
Esto sí, ¿no?
Porque yo, por ejemplo, mi padre me enseñó, no quieres estudiar, a trabajar. Y vete para el campo, cógete la azada y quita mate. Así como enseñó mi padre. Eso es lo que falta hoy en día.
Entonces,
la mano dura se ha ido mucho hoy en día. A no ser que sea en ocasiones específicas, para que me entiendas.
Una sociedad débil.
Sí.
Malvada, como dices, malvada.
Cohibida, más bien. Cohibida.
Y
con miedo a salir, con miedo. Yo me doy cuenta, se quejan, por ejemplo, en Valencia, ¿cómo pasa lo que ha pasado? Por eso no han salido como han salido, porque se han visto que es la realidad, ¿no? Pero tú en el COVID no hacías esto, lo que están haciendo, por ejemplo, Valencia, no lo haces. Sí, salíamos, pero no es lo mismo. Ahora es cuando te das cuenta de que si no es por nosotros mismos, no hay ayuda. Ellos se limpian las manos, ni se van a manchar a coger una pala, a quitar. No. Ellos, mientras que tengan dinero para su saca y vivan bien, les da igual a los demás. Eso es así. Eso es una vez que es así.
Entonces hay que romper ese estado, ¿no?
Hay que romper ese esquema. Ese esquema. Y salir todos y que se den cuenta de que no somos tontos. Estamos aguantando mucho, desde hace muchos años. Aguantando mucho. Aguantando mucho que nos manipulen, que nos manejen, que hay que hacer... Ya llega un punto en que la gente se va a cansar. Y va a salir a las calles y va a protestar. Es que va a ser
está
así.
Está pasando ya.
Ya, y después de Valencia te vas a dar cuenta que va a ser el doble. El doble. Porque se da cuenta la gente de que no... Si, mira, ¿tú te crees que el gobierno le va a dar dinero a esas personas que han perdido su casa? A esas personas que han perdido a los familiares.
A lo mejor te dice... pasan los años
van a ser los seguros de casa, le van a dar cuatro tonterías... Y se van a tener que conformar.
Pero miles y miles de gente que ha perdido.
Pero eso sí, luego.
Vivienda.
Pero es que luego eso sí. Luego para ellos mismos sí tienen. Ellos sí amarran para ellos, pero para la sociedad no. Si la sociedad lo que a ti te alimenta, te agranda el bolsillo, ¿por qué no los cuidas? ¿Por qué quieres matarlos?
Sí, totalmente. Que dejarlos ahí, que.
Que se mueran. Entonces, ¿de qué vives tú? Del aire. Del agua que pasa contaminada. Es un sol. Yo ya te dije que lo de Valencia me vino al pelo.
Sí.
Me vino al pelo porque es un sol que es muy grande. A mí me vino al pelo porque
¿tú
yo...
¿Tú estás viendo ahora la gente cómo actúa?
Que yo ya actuaba antiguamente, para que me entiendas.
Pero es una situación límite.
Sí, pero que estamos actuando muy tarde.
Estamos muy tarde.
Muy tarde. Si nuestros padres hicieron una cosa, se han esperado el doble porque nosotros no hemos sabido actuar en su debido tiempo.
Se actúa tarde.
Muy tarde. Muy tarde.
¿Tú crees que pasa siempre lo mismo? ¿Pasa el tiempo?
Sí,
y
siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Siempre son los mismos tontos. Uno, perdóname. Que siempre intentan, sobre la televisión, intentar agradecerte sobre los oídos. Pero vamos, no es así. La palabra a mí no me sirve. Son los actos. Ni PSOE, ni PP, ni vos, ni ninguno. Es un circo. El Parlamento es un circo donde ellos mismos se pelean entre ellos mismos para que la gente les vote y tengamos un partido que sea...
Sí.
Pero que es todo lo mismo en todos los partidos. En todo. En todo. Yo, por mí, quitaría a los políticos. Sin embargo, quitaría a los políticos. Porque están comiendo nuestra costa sin hacer nada. Nada más que se agrandan ellos mismos. Y en fiestas y en historias.
Entonces, ¿qué pilares bases le inculcarías tú a la nueva generación?
Que sean fuertes, que luchen, que luchen por sus metas, que sean fuertes, que no se dejen dominar por la sociedad, ni por el gobierno ni por nadie, que piensen en su estructura y que sigan para adelante, y que le hagan caso mucho a su familia, que son los mejores que te pueden guiar, tus padres, tu madre y alrededor. Los demás no. Los demás nada más que van a intentar malvarte. Sí, porque todos estamos malvados en esta sociedad. ¿Tú no estás malvado con lo que has visto en Valencia? Yo también. Me retorce la extraña. ¿Cómo es posible que hagan esto?
Pues... Es que no hay palabras.
Es así. Es que es así.
Déjame aquí que me eche una firma, ya que...
Vale.
Luego, con tu letra, entonces intentas reivindicar muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué mensaje intentas dar con tus letras?
Porque es muy sencillo. Dureza, disciplina, formas de vida. Que no se rindan. Que se sientan... Que lo que escuchen de mí, que con las vivencias que yo he vivido, que se sientan y... ¿Cómo se dice? Comprendidos en el aspecto de su situación en la que están. Entonces, claro, yo intento por lo menos dar un mensaje de apoyo. De apoyo y de fuerza.
¿Ves a gente joven que nos esté escuchando y gente que esté metida también en este mal rollo que tú pasaste? ¿Hay alguna palabra para decirle a esta gente? En ese momento...
Que luchen. Es que hay que luchar. No le puedo decir otra cosa, que luchen. Si no luchas, no ganas. Si no arriesgas, no ganas. Es así. Es lo único que le puedo decir. Que luchen contra ellos mismos.
Pero tú has tenido momentos también de mucha flaqueza.
Bastante. De estar aquí y bajar. Estar aquí y bajar. Mucho.
¿Y cuando se está ahí?
Abajo. Vuelve todo de antes.
Claro.
Vuelve todo de antes en el aspecto de que te atormenta, no se va.
Uf.
No se va. Es que no se va.
¿Tú
yo el día de hoy me veo, yo me veo hoy el día de hoy con mi mujer. Sin luz, sin agua y sin nada. ¡Pua! Mi mujer no hay quien me aguante. Mi mujer no me aguanta. Te lo digo yo, me pongo nervioso. Empiezo pum, 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 a maquinar con la mente.
Claro, claro.
Porque no, yo al día de hoy lo que no quiero convivir es otra vez lo que yo conviví.
Y que es duro, te vienen los recuerdos, ¿no?
Mm. Joder.
Bueno, pues entonces un mensaje de que se puede.
De que se puede.
Hay situaciones, ¿has tenido tú así alguna de decir, me tengo que ingresar en algún sitio para que me rehabilite?
Es que eso depende de la persona.
Sí.
Es que eso, es dependiendo de la persona, según la moral que tenga, según sus padres como quieran que salga de la droga o de... Es dependiendo el entorno que tenga. De tu familia. Sin embargo, mi padre no, mi padre me lo hizo, ¿eh? Como para que me entiendas, como Nicky Jam, como le pasó con su padre, para sacarlo de la droga. Mm. Pues algo similar. Pero a que estás constante, estás vigilando y sabes, es así. La vida no es fácil, estamos de acuerdo.
No.
Pero nos desestructuramos de nuestro camino por el simple hecho ese, porque vemos tanta maldad. No hay compañerismo.
Eso es lo que también te quería decir. Hay mucha maldad en la calle.
Sí, mucha.
Amor hay.
Entre parejas. Es verdad, es la verdad. Entre
pero
parejas.
No hay amigos.
Amigos no hay. Cada uno mira por su ombligo. Es que es así. Es que es normal.
Hablamos de la sociedad.
Sí, sí. Cada uno mira por su ombligo. Cada uno siempre mira
es
por
duro,
su.
Es duro eso.
Super... Pero cuando hay casos como este de Valencia es cuando nos reunimos.
Ah, yeah.
Pero es que eso tiene que ser siempre, no ahora. ¿Me entiendes? Para todo tipo de cosas. No ahora que estamos en las malas, tenemos que ruin. No. Eso sí que es cuando te sale, ¿no? Pero.
Sí, una situación límite, ¿no?
Exactamente.
Porque es que no hay otra tampoco.
No, es que no, si no llegan a hacer eso, menos mal. Menos mal que tenemos corazón en ese aspecto. ¿Verdad? Menos mal.
Es un placer, ya, ¿eh?
Igualmente.
Ya sabes que eres un genio.
Sí, eso me dicen mucho. Eso me dicen mucho, pero no hay genio sin su punto de locura.
Hay que tener también...
Hay que tener un poco de locura en la vida. Todos estamos locos en esta vida, aunque no lo crea la gente. No, eso me acuerdo. No, tú tienes tu puntico algunas veces que deliras. Eso es así, eso siempre es así.
Sí,
eso es así.
Queremos ser también lo que quieres.
Lo perfecto no es. Eso no, no... Es que no existe. Eso no existe.
Pues nada, y que la gente no tenga miedo. Ah, bueno, también otro punto. La censura. ¿Qué piensas de la censura que hay?
Porque no quiere que hable el gobierno de eso. Todo, es que todo conlleva lo mismo. Yo he visto a Dani, el de Ocupa... Que le han censurado 3 vídeos porque no quiere que hable. ¿Por qué hace eso Instagram? Porque esto está manipulado por lo mismo. O sea, es que no hay más. Yo subo un vídeo de TikTok de mi música y me la censuran, me la silencian.
Calla, ¿sí?
Y te lo enseño ahora mismo en persona. Y se lo enseño a las cámaras. Te lo censuran por las cosas que dices. Y he tenido que borrarlo.
¿Y en YouTube y todo
esto? No, en YouTube no. Porque pongo que no es contenido para niños.
Ah, vale.
Si lo pusiera para niños, entonces sí que es verdad que entonces no me dejan. Bien. Esto está todo controlado por el sistema. Todo.
Nada, hay que luchar.
Hay que luchar entre nosotros y tener mejor vida y que se den cuenta de que no somos ratas del laboratorio, como yo digo.
Totalmente. Bueno, ya ves, la mejor cesión.
Igualmente.
Hasta luego.